Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En un mundo tan social como el nuestro, con redes sociales, con móviles por todas partes, con WhatsApp, Twitter o Facebook y un estrés y ansiedad desorbitado, impresiona y mucho la vida religiosa contemplativa. Mañana es la jornada Pro Orantibus y hoy nos trasladaremos al monasterio de Silos para impregnarnos de esta vida de oración, trabajo y silencio. Dedicar la vida a Dios es el acto más razonable que puede hacer el hombre y ellos sí que saben que solo Dios basta. Además, no nos engañemos. Un monasterio no es un lugar inhóspito e incomunicado. Es una auténtica central de comunicaciones, silenciosas, eso sí, pero muy operativas entre Dios y el hombre. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Estás orgulloso de ser católico?
Pues sí, precisamente por aquello de que uno, pues, celebramos la Santísima Trinidad y orgulloso de ser imagen y semejanza de Dios. Cuando a una persona humanamente le ves y dices, oye, se parece a su padre o a su familia, bueno, pues en este caso estamos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios cabe dentro de nosotros. Es la mejor forma de entender el Evangelio de mañana donde Cristo habla de las tres personas.
¿Y qué tenemos el 31 de mayo?
Pues el 31 de mayo terminamos con dos cosas. Primero, con la visitación de la Virgen, que es el postre a este mes mariano, y después también otra celebración importante en este día. Bueno, ¿lo adivinas, Álvaro?
Sí, vamos, que bueno, se lo adivino.
Bueno, pues
llevo un año dándole vueltas.
Simplemente con eso, pues felicitarte, porque para todos los oyentes, Álvaro, el día 31 se nos casa, pues felicidades, Álvaro, anticipadas, y bueno, pues que feliz para siempre.
Menos mal que esto es radio y no televisión, si no me veríais colorado como un tomate.
Nada,
muchas gracias, Jesús Luis.
Gracias a ti, hasta luego.
Comenzamos hablando de libertad religiosa, a uno de los sitios donde cuesta ser católico. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Los católicos chinos tienen una extraordinaria devoción a la Virgen. Es para ellos fuente de fuerza, de valor y de sabiduría, por lo que cada 24 de mayo peregrinan al santuario mariano de Shishan, a 50 kilómetros al sur de Shanghái. Allí se venera una imagen de María bajo la advocación de Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. La Asociación Patriótica China, que organiza la vida religiosa en el país y cuyos hilos mueve directamente el gobierno, es la que se encarga de poner numerosas trabas a las peregrinaciones que van hasta este santuario. Incluso las visitas individuales se permiten solo a quienes se registran ante la asociación, pero ningún impedimento es capaz de anular el fuerte deseo de vida espiritual de la población china. El Papa Francisco, en la audiencia del pasado miércoles, pidió a los católicos de todo el mundo la unión en oración con nuestros hermanos de China.
Venerdì 24 mayo, el giorno dedicado a la memoria litúrgica de la Beata Vergine María, aiuto dei cristiani, venerata con grande devozione nel santuario di Shishan a Shanghai.
El viernes 24 de mayo es el día dedicado a la memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen María, auxilio de los cristianos, que es venerada con gran devoción en el santuario de Shishan en Shanghái. Invito a todos los católicos de todo el mundo a unirse en oración con nuestros hermanos y hermanas que están en China para implorar de Dios la gracia de proclamar con humildad y con gozo a Cristo muerto y resucitado.
Per implorare da Dio la gracia de anunciar con humildad y con gloria Cristo muerto y resucitado.
También recordó el Papa las palabras de la oración que Benedicto XVI dedicó a Nuestra Señora de Shishan, a quien pidió alentar el compromiso de los fieles en el país, que en medio de las fatigas cotidianas siguen creyendo, también a su esperanza, a su amor y al no tener miedo de hablar de Jesús al mundo. También hoy es un buen día para recordar otras advocaciones rápidamente marianas en lugares perseguidos, como es la devoción que tienen a María en Egipto, en el santuario de Meadi, en el curso del Nilo hacia el sur. Según cuenta la tradición, se encontró un evangelio flotando sobre las aguas y a raíz de este descubrimiento se sucedieron los milagros. También está la Virgen de la Bang en Vietnam, que se apareció en un bosque donde los cristianos se escondían de las persecuciones. Prometió que desde ese día todas las personas que fueran a ese lugar a rezar serían recompensadas. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad, las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Hoy es el Día de África y diversas organizaciones católicas alertan del continuo escenario de hambrunas, guerras y catástrofes en el continente africano y muestran su destacada presencia en cada uno de los países en conflicto. Caritas tiene una especial vinculación con este continente lleno de esperanza y apuesta por seguir avanzando en el trabajo de cooperación fraterna con su Iglesia y sus Caritas nacionales. Manos Unidas ha invertido más de 12 millones y medio de euros en el último año y en este día denuncia las necesidades de las personas que viven en este continente. Desde Misiones Salesianas se trabaja por la reconciliación y la paz a través de la educación y destacan en este día que África es un continente víctima de las guerras, los enfrentamientos y el hambre. Obra Misionaria Pontificia se ha presentado esta semana en Roma los donativos recogidos en el año 2012 para destinarlos a los proyectos misioneros que serán ayudados durante este año. Los españoles donamos desde el año 2008 más de 145 millones de euros y mantenemos el segundo lugar en las aportaciones a obras misionales pontificias. Los españoles seguimos confiando en la Iglesia. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Verás, esta semana quiero hablarte de números y de confianza, sí, la que los españoles tienen en la Iglesia Católica. El CIS, ya sabes, ese estudio mensual que recoge las principales preocupaciones de los españoles, refleja en su último informe que los ciudadanos confían en la Iglesia el doble que en los partidos políticos. Es más, mientras los políticos, los partidos, se sitúan como el cuarto problema que más preocupa a los ciudadanos, después de la economía, el paro y la corrupción, nadie menciona a la Iglesia ni a la religión como un problema. Y eso que mira que no faltan en los últimos tiempos campañas laicistas y antirreligiosas, ¿eh? A pesar de la situación de crisis, la confianza en la Iglesia se mantiene. Y es que no podemos olvidar el enorme esfuerzo desde la Iglesia, desde Cáritas, pero también desde otras muchas instituciones católicas para ayudar a los que más lo necesitan. Te digo todo esto porque estamos en época de hacer la declaración de la renta y probablemente, si ya la has entregado, has marcado la casilla, la famosa X a favor de la Iglesia Católica, pero si no lo has hecho, estoy seguro que lo harás. Y lo harás no porque te digan que ese gesto no te cuesta dinero o a lo mejor para quedarte a gusto con tu conciencia, no. Sé que lo harás porque eres consciente de la labor de caridad que la Iglesia está realizando en este momento, atendiendo las necesidades básicas de millones de españoles que sufren las carencias de la crisis que padecemos. Habrás puesto o pondrás la X porque sabes del bien que hace la Iglesia en escuelas, en hospitales, residencias y, por supuesto, en su más específica labor pastoral en las 23.000 parroquias que hay en España. La Iglesia no vive a costa del Estado, no, sino sostenida por nosotros, sus fieles. Y ese gesto de rellenar la casilla en nuestra declaración supone el 25% de los presupuestos que garantizan que su tarea puede seguir llevándose a cabo. Así que este compromiso de colaborar con su sostenimiento económico nos lleva a nuestra pertenencia efectiva y afectiva a la Iglesia. Es tu contribución personal a la campaña Por Tantos 2013, La Iglesia con Todos por una Sociedad Mejor. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Hacemos una pausa y después un viaje muy especial. Iremos hasta el Monasterio de Silos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa Por Tantos.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Noticia cuando sucede.
COPE. Juan Pablo Colmenarejo.
Buscamos la última hora en el Reino Unido después del asesinato de un soldado en
Londres. Ha causado la muerte de un hombre, se sospecha que
la policía ha desmantelado un grupo que estafó 750.000 euros en internet con tarjetas.
Ramón García.
Tres personas han fallecido y otras dos han sufrido heridas en una explosión registrada en el Polvorín. Última hora de este suceso. Buenas tardes.
Hay tres personas que han fallecido, posiblemente sean lesionados.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ando buscando el camino, la luz que me lleve.
Siempre es complicado entender el significado de la Santísima Trinidad, ¿verdad, Manuel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Pero como dice esta canción tan bonita, siempre andamos buscando la luz, ¿no? Cuando la Iglesia celebra la solemne fiesta de la Santísima Trinidad, reitera lo que dice y vive en todo momento, su fe en el Dios verdadero, que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hace 50 años, cuando los padres conciliares hablaban de la Iglesia, signo de comunión del género humano a imagen de la Trinidad, alguien dijo que si se quitase la confesión trinitaria del credo para la mayoría de los cristianos, nada cambiaría en su vida. Confesar la Trinidad es acoger el misterio de Dios en lo más esencial de sí mismo, inalcanzable por nuestra propia razón, pero conocido por nosotros por el don inmenso de la revelación. Es, como dice un teólogo, el software de Dios. Y si no entramos en el verdadero sistema operativo de la realidad, que es este, desbarramos. Pero si lo encontramos, nos podemos adentrar en la única contemplación que nos eleva a los cielos sin levantarnos un centímetro del suelo, porque si el Padre tanto amó al mundo que le dio al Hijo, y el Hijo nunca se fue del todo del mundo al dejarnos su Espíritu, contemplar a Dios es construir en este mundo su reino de paz, justicia y amor. La fe en el Dios uno y trino nos lleva a la fe en el hombre creado a su imagen y semejanza, salvado por la acción de las tres personas trinitarias, nacido y destinado, por tanto, a la unidad, a la comunión. La fe en el Dios uno y trino nos libera del ateísmo desesperante, del deísmo autosuficiente, del sincretismo decepcionante, del fundamentalismo intolerante y del fanatismo sectario, que son las cinco ideologías que quieren robarle al hombre su religación natural a Dios, su anhelo permanente de Dios y su búsqueda inteligente del Dios verdadero. Son las principales artimañas del enemigo, que no quiere que el asombroso descubrimiento de la verdad de Dios nos lleve al ut unum sint, al que todos sean uno, al mundo unido en el amor.
Y con motivo de esta solemnidad, mañana domingo se celebra la jornada Prolantibus, una jornada dedicada al conocimiento y la oración por todos aquellos religiosos y religiosas dedicados a la vida consagrada contemplativa. Hablamos con Lorenzo Matea, abad del monasterio de Silos, uno de los monasterios más conocidos de España y de Europa. Fray Lorenzo Matea, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿la vocación específicamente contemplativa es actual y necesaria tanto para la Iglesia como para el mundo?
Pues evidentemente que sí, que es actual y también necesaria, porque es un aspecto más pues de la fe de la Iglesia. Y prueba de ello es que los monasterios pues siguen vigentes, siguen con vida. Habrán disminuido en número, pero el testimonio de los monasterios no depende tanto del número, sino más bien pues de la realidad del signo y de también de la profundidad de la vida de los que habitan en los monasterios, ¿no?
Ante este testimonio, pues no se puede ser indiferente. Ni siquiera los jóvenes son indiferentes ante esta vida contemplativa de clausura. Les llama portentosamente la atención. ¿Cómo van las vocaciones? ¿Está en crisis o hay un florecimiento?
Hombre, se puede decir que se nota un pequeño florecimiento, se va un poco hacia arriba, sobre todo en los monasterios masculinos, ¿eh? Yo no conozco tanto los femeninos, pero la sensación cuando uno visita algún monasterio femenino es que cierto envejecimiento en edad, o sea que faltan renuevos, pero esto no quiere decir que las que están pues no vivan. Ahora nosotros como comunidad religiosa masculina pues vemos que sí que hay un pequeño resurgir de las vocaciones.
Porque ¿cómo es el día a día en un monasterio?
Pues el día a día en un monasterio está compuesto pues de trabajo y oración. Primero de oración y después trabajo, porque nosotros tenemos el primer rezo a las 6 de la mañana, que son el rezo de las vigilias, bien generalmente conocido fuera como los maitines, ¿no? Después tenemos un rato de oración pues más bien particular, en el sentido de individual, no comunitaria, porque nosotros todos los rezos, digamos, de alguna forma del oficio divino, pues son comunitarios, pero también hay distintos momentos para la oración particular. A las 7:30 tenemos y hemos tenido los laudes, la oración de la mañana, pues para agradecer y dar gracias al Señor por la luz, por el nuevo día que nos ha dado. Y a las 9 hemos tenido la Eucaristía también. Y así pues el día va janolándose con distintas horas, distintos rezos, porque a las 2:45 tendremos el rezo de sexta y después ya el de nona a las 4 y por la tarde el de vísperas a las 7, que es la oración, digamos, juntamente con los laudes, la oración, pues, digamos, más importante, y concluimos la jornada con las completas. Por tanto, es una jornada que está marcada en distintas etapas por estos rezos que tenemos, y entre estos rezos tenemos, pues, algunos ratos más bien libres, sobre todo, pues, desde las 10 hasta las 2:45, que son, pues, horas para trabajo dentro del monasterio de la casa, o también pues momentos que los que están comenzando la vida monástica pues son momentos de formación. Y el otro tramo que tenemos de trabajo por la tarde es de 4:30 hasta las 6:30, 7:45, y más o menos pues suelen ser los mismos trabajos, todos destinados a la casa, a la formación o a atender también a la gente que se acerca.
Fray Lorenzo, en un mundo como el actual de las comunicaciones, del ruido, el dedicarse al silencio y a la oración impresiona, la verdad. ¿Por qué elegir este tipo de vida?
Bueno, porque al final o en el fondo todos buscamos también una felicidad, buscamos encontrarnos con nosotros mismos, porque de poco sirve el hacer muchas cosas si uno en realidad lo que va es huyendo de sí.
La verdad es que esto es cierto, pero al mismo tiempo cuando estaba contando el horario yo estaba pensando, digo, para los vagos esto es una vida estresante, ¿eh? porque es un ritmo y un... Yo lo que le quería preguntar es porque ustedes también tienen como trabajos de encargo, gente que pide que recen por ellos. ¿Hay sensibilidad en la Iglesia de este pulmón para la vida de la Iglesia, que es la vida contemplativa?
Pues sí que nos llegan muchas peticiones de gente en distintas necesidades que pide que recemos por ellos y se suelen colocar estas peticiones en un tablero que tenemos de anuncio y a veces pues se hace esta oración general pues pidiendo por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, ¿no? Pero también hay que decir que la oración no solamente es para pedir, también es para dar gracias, y que los momentos de oración pues son para que se cumpla la voluntad de Dios y para que nosotros sepamos aceptar ese cumplimiento, ¿no? Esa realización. Pero sí que hay, se nota cierta sensibilidad, y creo que cada vez son más las personas que acuden a nosotros pidiendo que les tengamos presentes en nuestras oraciones.
Creo que me voy a sentir un poco mal, Manuel, porque quiero ir un poco a lo material. ¿De qué viven?
Pues nosotros vivimos de nuestro trabajo. En la regla de San Benito dice que serán verdaderos monjes cuando vivan del trabajo de sus manos. Y en ese sentido, pues nosotros intentamos hacerlo. En épocas pasadas hemos tenido más agricultura o granjas de ganadería, gallineros, etcétera. y hoy día estamos un poco más centrados en atender a la gente que viene a nuestra hospedería, que esa sería una de las fuentes de ingreso. También todo lo que está relacionado con el turismo, la venta de objetos, la visita al monasterio. Y en este momento, pues también de parte, depende, las entradas dependen de las pensiones de los monjes, ¿no? Hay otros trabajos, algunas publicaciones, algunos artículos, y en ese sentido, algunas pequeñas donaciones de gente que, pues que conoce, que nos conoce, que se acerca, y esas son un poco las entradas que tenemos, ¿eh?
Pues, Fray Lorenzo Maté, muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarnos pues entrar de esta manera en el monasterio de Silos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues gracias a ustedes también.
Llegó el quitapena.
Ya está aquí el quitapenas del espejo desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro. Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? ¿Qué pena tenés?
Yo ninguna. Bueno. Alegría. Viene Esteban a España. El viernes tenemos una gran celebración. ¿Qué
Hombre,
más puedo pedir?
Y encima, ¿sabes qué? Faltan menos de 60 días para la Jornada de la Juventud.
59 exactos.
Sí, claro, lo tenés contado. Fenómeno.
Hombre,
y se puso en marcha, ¿sabes qué? Esta semana un teléfono para si tenés duda, tenés alguna inquietud y no lo encontrás en Internet, te animás a hacer una llamada internacional para perder el miedo. 00552121228050.
Espera, más despacio que no lo podía apuntar.
Hombre, ahí tenés entonces. 0055, que es para llamar a Brasil. 21-2122-8050. Ahí, por supuesto, atienden en portugués, en español y en inglés y te canalizan cualquier duda que tengas sobre la JMJ. Decís, me inscribo, no me animo, también podés llamar para que te ayuden a decidirte. Además, por supuesto, la web rio2013.com y el mail, que es contact@rio2013.com. Así que, bueno, vamos, contactémonos, entremos en contacto con Río, que ya nos están esperando. Esta semana, cuando se cumplieron justamente 60 días ayer, los obispos organizadores, por supuesto, Monseñor Donani Tempesta, arzobispo de Río, le llevó el kit del peregrino que todos van a recibir al Papa Francisco, así que está todo muy en marcha. Arrancamos en Bolivia, esto es de hoy, el Santo Padre aceptó la renuncia por límite de edad del Cardenal Julio Terrazas, que es el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, un hombre muy importante para la Iglesia en Bolivia, el primer cardenal nacido en Bolivia, redentorista, muy cercano a los laicos. En los últimos años incluso sufrió un atentado en su casa por esas cosas de la política latinoamericana, algunos achaques de salud, 77 años, la Iglesia en Bolivia siempre lo va a querer y recordar. Lo sucede el coadjutor Sergio Alfredo Gualberti, quien fue su obispo auxiliar en Santa Cruz de la Sierra, un italiano que llegó en misión a Bolivia y nunca más se fue. Hoy, 25 de mayo, es el 203 aniversario del primer gobierno patrio argentino, por eso va a haber un tedeum en varias partes del país, presidido por los obispos, por supuesto. Quizá la mirada está más puesta en Luján, donde va a asistir la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Solía haber, cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, algún revuelo porque los Kirchner lo esquivaban al cardenal por miedo a las necesidades que hacía ver el actual papa. Cambiamos de tema, vamos a Brasil, porque la Conferencia Nacional de Obispos de este país rechazó una resolución que determina reconocer como matrimonio las uniones del mismo sexo. Los argumentos expuestos por los obispos se basan en los análisis del tema que desde hace tiempo hace la Iglesia y en el derecho, y responden a una vía judicial que permite este tipo de uniones que, como señalan los obispos de Brasil, puede atentar contra el bien común. Finalmente, el Papa Francisco, como viene haciendo, recibió a otro presidente latinoamericano, en este caso al presidente de El Salvador, a Mauricio Funes, un colega periodista. Entre los temas que conversaron, por supuesto, no podía faltar la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuya causa de beatificación avanza, Álvaro, desde hace varios años. No es cosa de ahora, como se dice en algunos lugares. Si hubo problemas en la causa es por el uso ideológico de Monseñor Romero de parte de algunos grupos, y no por el aprecio o el reconocimiento que siempre se le tiene a esta recordadísima figura del episcopado latinoamericano, Monseñor Romero.
Pues nada, Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Nos veremos en persona.
Literalmente hasta la semana que viene, nos vemos.
En persona, te dejarán llegar, digo yo.
Hombre, no sé, no sé, vamos a la duda.
Hasta luego, Esteban.
Que el señor le da un gozo, que le pone loca a bailar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Ay, caramba, el señor.
No hay tiempo para más. La semana que viene vuelve El Espejo, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. José Luis Sacristán, el control técnico, Rafa Nieto. Ahora, siga Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Dile a Jorrito, vaya a Nueva York, que este gozo se pega y le alegra.